entrar, ingresar, hacer parte, sentarnos en el pupitre de las aulas escolares, de los colegios. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Con qué? Con la educación ambiental, con la Política Nacional de Educación Ambiental, que ya cumple 14 años y que al parecer se quedó allí perdida, o sea, diluido en buenas intenciones, pero poca práctica. Por ello nos acompaña muy amablemente el profesor doctorado en psicología, investigador de la Universidad Católica de Colombia, profesor Iván Medina. Bienvenido aquí a Caracol Radio, a Planeta Caracol, es su casa. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gran placer poder estar acá hablando de estos temas tan relevantes para el sistema educativo colombiano y para la sociedad en general.
Claro que sí, para la sociedad, porque toca a los estudiantes, a sus papás, al entorno, al parque, al barrio, al colegio como tal, a la educación en Colombia, frente a un tema que es cuestión de vida, la educación de medio ambiente. Usted realizó una interesante y muy importante investigación, interesante porque nadie le había metido la atención y el dedo al asunto, y valió porque toca lo que está pasando con nuestros niños, nuestros estudiantes en los colegios frente al tema de la Política Nacional de Educación Ambiental, que ya cumplió, profesor, 14 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué encontró? ¿Qué descubrió?
Bueno, Fidel, mira, yo te cuento en primer lugar un poco el contexto de la investigación para que tenga como un poco más sentido los hallazgos, ¿no?
Claro que sí.
Este tema de la educación ambiental comienza a moverse en el mundo de una manera muy fuerte y muy importante después de la declaración de Río 92. De hecho, hace poco tuvimos la celebración de Río más 20, que fue el primer gran encuentro de investigadores, políticos, grandes tomadores de decisión en esta cumbre llamada así la Cumbre de la Tierra, en el cual hay un gran esfuerzo alrededor de los temas ambientales y va a descansar en la educación ambiental la concreción de ese esfuerzo internacional. Entonces, el tema ambiental comienza a aparecer dentro de la agenda política internacional, dentro de la agenda de los medios, y lo vemos ahora más que nunca con el cambio de la denominación de los objetivos del milenio.
Correcto.
Se terminaron y ahora son los objetivos alrededor del desarrollo sostenible. La sociedad en general no ha sido esquiva a esta agenda, es decir, en recurrentes estudios en Europa, en América Latina, en Colombia, encontramos que cada vez hay una mayor preocupación ambiental. Pero esta preocupación ambiental no necesariamente se traduce inmediatamente en acción ambiental, en comportamiento proambiental, en comportamiento protector de la naturaleza. Entonces, esta brecha que hay entre la preocupación ambiental y el hecho de que no nos involucremos en el comportamiento proambiental ha sido denominada como la brecha de los valores hacia la acción. Valoramos el medio ambiente, nos preocupamos por él, pero no nos involucramos en el comportamiento de cuidado de la naturaleza, en el comportamiento proambiental. Sabedores de esa brecha, la apuesta ha sido por la educación ambiental. Ha sido tanto en el mundo como en Colombia. En ese contexto es que se formula la Política Nacional de Educación Ambiental, que va a retomar y a unir en un solo documento o en una sola guía muchos esfuerzos que se habían hecho durante la década de 1990 alrededor de la temática ambiental y cuál era el papel del sistema educativo formal colombiano, básico, medio, superior, en la agenda ambiental y en el cuidado del medio ambiente. Desde 1994 ya encontramos algunos instrumentos curriculares como los proyectos ambientales escolares, algunas formulaciones en la Ley General de Educación acerca de la importancia de desarrollar proyectos transversales en la educación básica que lo promovieran.
Que no toquen solo ciencias sociales.
Sino que sea transversal y en el medio ambiente. Pero habían sido como unos esfuerzos muy interesantes, por cierto, pero que no estaban como en un documento unificador. La Política Nacional de Educación Ambiental en el 2002, justamente es eso, es el documento guía que nos dice, mire, vamos a tener ahora formalizado el Sistema Nacional Ambiental, vamos a apostarle a un proyecto curricular en educación ambiental, que es, son los proyectos ambientales escolares. Va a tener unas características esa implementación de transversalidad, es decir, que no va a ser, como lo señalas, un tema de ciencias sociales o de ciencias naturales o de arte, sino que va a ser transversal a todo el currículo. Va a ser una apuesta por la integralidad. en términos de que no es solamente el conocimiento ambiental, sino las actitudes ambientales, el comportamiento proambiental, la práctica en el día a día de la dimensión del comportamiento proambiental, y es también una apuesta por ser intersectorial, es decir, que esa política implica a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, a la comunidad que alberga los colegios, a las corporaciones autónomas regionales en cada uno de los departamentos. Y esa fue la gran apuesta de la Política Nacional de Educación Ambiental. Entonces es integral, intersectorial, y pues nos va a convocar a todos al ser intersectorial, con esa mirada centrada para la educación básica en los proyectos ambientales escolares. Esa investigación a la que hiciste mención, justamente se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado con la Política Nacional de Educación Ambiental a los 14 años de su formulación? ¿Qué sabemos de los proyectos ambientales escolares? ¿Qué ha ocurrido con esa mirada de la educación ambiental contemporánea como un proyecto para toda la vida, un proyecto que implica múltiples elementos? Entonces, en ese contexto, esta investigación, al ser una investigación acerca de la educación como fenómeno humano, la educación es uno de los fenómenos más complejos que hay, porque implica de tener una mirada centrada, por un lado, para el caso de la educación ambiental, en qué sabemos del medio ambiente, es decir,
el entorno,
qué sabemos en términos científicos sobre él, o sea,
la afectación que nos está generando directamente, fenómenos como
el cambio climático,
lluvias, inundaciones o sequía, en fin, todos esos factores.
Además de eso, implica en la acción educativa, qué sabemos sobre cómo aprendemos. Porque no es solamente lo que sabemos del medio ambiente, sino ahora cómo enseñarle a nuestros niños tanto la dimensión científica del problema ambiental como la dimensión comportamental. Que ellos sepan exactamente eso de lo que estamos hablando del problema ambiental, cómo los convoca a ellos, a sus padres y a la sociedad en general, en términos de lo que podemos hacer para mitigar el daño, ¿cierto? El daño ambiental o promover el cuidado de la naturaleza.
Ejemplos, por ejemplo, el uso racional del agua.
En este caso que estás señalando, ese excelente ejemplo, es, bueno, por un lado, ¿qué sabemos del agua?
Claro.
¿Cómo se produce? ¿Cómo cuidar las fuentes hídricas, etcétera? Y también lo que señalas, las acciones de cuidado que podemos llevar a cabo en cada uno de los hogares que pues van a convocar a nuestros padres, van a convocar al barrio, etcétera, y que no son una cosa distante, porque fíjate que hay un elemento que aparece recurrentemente en los estudios sobre educación ambiental, justamente relacionado con la brecha de la que hablaba antes, y es, sí, hay una gran preocupación, pero cuando uno lo pregunta de quién es la responsabilidad a las personas, casi siempre aparece, no, es del otro,
claro,
es del gobierno, es de las empresas.
Escurren el bulto.
Hay gran preocupación ambiental, pero yo no soy el responsable. Justamente detrás del comportamiento proambiental, lo que trae de presente cualquier esfuerzo educativo es, sí somos responsables, sí podemos aportar en términos de nuestros comportamientos ambientalmente relevantes, y hay una serie de situaciones en las que una ciudadanía, un estudiantado bien formado puede hacer la diferencia, ¿sí? Cuidado del agua, consumo de electricidad, manejo de las basuras,
reciclar,
transporte público, reducción del consumo, etcétera. Son múltiples las dimensiones y, pues, digamos, es justamente ese el reto de la investigación, ¿no? Era rastrear un poco, bueno, cuáles han sido los logros de la implementación de esa Política Nacional de Educación Ambiental y del instrumento curricular de los proyectos ambientales escolares, que son finalmente como la apuesta que se ha dado en términos pedagógicos para que los colegios implementen esa ley.
Correcto. Es decir, esta Política Nacional de Educación Ambiental no se puede quedar en algo tan básico, importante, por supuesto, como el reciclaje. Uno ve en los colegios que sí, en eso se ha avanzado, pero no es lo único. ¿En qué estamos rezagados, profesor?
Bueno, la política plantea varias dimensiones que son su objetivo, son su diana. La investigación trabaja justamente sobre esos objetivos declarados, ¿no? La política nos dice, mire, nosotros queremos trabajar, por un lado, en conocimiento ambiental, Por otra parte, queremos trabajar en actitudes hacia el medio ambiente, actitudes favorables hacia el medio ambiente. Queremos también trabajar en diferentes dimensiones del comportamiento proambiental. En la investigación, básicamente, nosotros contamos con el apoyo de diferentes colegios, a quienes les estamos muy agradecidos, que finalmente se unieron a la idea, al propósito de, bueno, sepamos exactamente
en qué estamos fallando, estamos qué haciendo. Hace falta o qué
entonces,
estamos
¿qué,
haciendo.
¿Qué evaluamos? En primer lugar, evaluamos conocimiento ambiental. Conocimiento ambiental es importante en la medida en que es el conocimiento que hemos recopilado en las ciencias alrededor de cómo funciona el ambiente, ¿cierto? Y además es importante porque cuando uno mira las pruebas del ICFES, las pruebas Saber 11, finalmente es la dimensión a la que más peso se le da, ¿cierto? Saber cómo está el conocimiento ambiental de los estudiantes. Aplicamos una prueba general acerca de esos elementos mínimos que nos permiten cuidar el medio ambiente, como por ejemplo un poco de, bueno, cuál es el ciclo del oxígeno, cuál es el ciclo del carbón, etcétera. Uh-huh. Temas científicos,
ciencia.
¿Sí? De ciencia puntual sobre el medio ambiente.
Correcto.
Y lo que nos encontramos fue un desempeño fidel de el 50%. Es decir, si lo pusiéramos en términos de que fueran 10 preguntas, en general los estudiantes de grado 11 responden correctamente 5 de 10 preguntas.
En el mejor de los casos.
En el mejor. Es lo que encontramos en general. Entonces, eso nos habla, en primer lugar, nos trae de presente. Ok, en términos del conocimiento ambiental, debemos tomar medidas.
Correcto.
No es lo que esperaríamos respecto de un estudiante que sale del sistema de educación básica. Con respecto a los comportamientos proambientales,
la actitud y a la acción.
Exacto. Entonces tenemos, también en esta investigación evaluamos, bueno, ¿qué tan frecuentemente consideran ustedes que llevan a cabo ciertas acciones muy sencillas dentro del hogar? Muy sencillas en la cotidianidad. Estamos hablando acá de qué tan frecuentemente sales a enfrentarte un barco ballenero o algo
o
por el estilo.
Un parque.
No, estamos hablando de acciones como cuando me ducho y me estoy enjabonando, cierro la llave. Cuando me lavo los dientes, cierro la llave. Desenchufo el electrodoméstico que no estoy usando. Lo que podemos hacer todos que cuando lo asumimos como responsabilidad, es un gran aporte. Digamos,
por supuesto.
Evalúo cuál es la distancia que voy a recorrer y si no es superior a 2 kilómetros, me abstengo de usar un medio de transporte basado en combustión.
¿Cierto? Entonces, ciclo o caminando.
Exacto. Entonces, son acciones pequeñas pero muy importantes en lo ambiental y que uno esperaría que si estamos haciendo bien nuestra tarea en educación ambiental, pues aparecieran allí.
¿Y qué identificaron?
Nos encontramos con el mismo panorama del conocimiento ambiental, es decir, de siendo 0, muy poco frecuente, a 5, muy frecuente, donde uno esperaría que al ser acciones sencillas, de gran impacto, pudieran ser muy frecuentes, no son tan frecuentes como lo desearíamos. Los estudiantes en general consideran que entre 2, 3, en esa escala, lo hacen, ¿sí? Entonces, encontramos allí pues un panorama, porque estamos hablando de las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas que van a marcar la diferencia y que uno esperaría también que si estamos haciendo, no como colegio, sino como sociedad en general, bien la tarea, aparecieran más frecuentemente en los estudiantes y también aparecieran más frecuentemente, por supuesto, en todos los actores
Correcto.
Educativos. Lo mismo con la identificación de las reglas. ¿Qué tan frecuentemente o qué tanto reportan que ellos son conscientes de que en una situación particular cómo hay que comportarse proambientalmente, ¿cierto? Entonces, okay, si estoy en una situación puntual en la que veo a alguien que está, por ejemplo, desperdiciando el agua,
sí.
Justamente lo que hablábamos hace algún tiempo,
lavando
el carro con el agua potable, etc. ¿Qué tan frecuentemente es que yo, por ejemplo, haga, sin caer en ningún tipo de agresión, que yo le haga al otro algún tipo de observación respecto a su comportamiento y su impacto? La frecuencia es muy baja, ¿no?
Mínima.
También. Entonces, es un panorama no quisiera llamar al pesimismo, pero sí es un gran llamado de atención acerca de qué estamos haciendo.
Desde el Ministerio de Educación, pasando por los colegios, pasando por la academia, pasando por los profesores, el reto, la obligación, el compromiso de haber ya implementado, madurado y ampliado esta Política Nacional de Educación Ambiental 14 años. Pero llama la atención, profesor Iván, que en la investigación que usted adelantó, se evidenció cómo, de acuerdo a la estratificación de los colegios, aquellos de mayor estratificación pues tenían un conocimiento quizá un poquito más amplio, pero derrochaban más agua. Mientras que los jóvenes estudiantes de estratificación un poco más baja tenían quizá un poco menos de conocimiento, pero un poco más de compromiso con el ahorro del agua y otro tipo de acciones cotidianas que benefician o que están en sintonía con la protección del medio ambiente. Bien curioso eso.
Es un efecto paradójico que se ha registrado tanto en esa investigación como recurrentemente. Fíjate, Fidel, hay un llamado muy interesante del cual hago eco aprovechando este gentil espacio. La UNESCO, en el inicio de este nuevo estadio internacional de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, saca un documento muy bonito que muestra cómo la educación justamente puede aportar al logro de los objetivos, soportado con unas evidencias muy fuertes. Entonces, por ejemplo, nos dice, mire, en cada vez que se logra un nuevo grado educativo, hay más posibilidades de salir de la pobreza. Cada vez que se logra un nuevo grado educativo, hay más posibilidades de que se reduzca la violencia familiar. Y cuando llega al punto de la educación y lo ambiental, aparece este tema paradójico, reconocido por la misma UNESCO, y nos dice, miren, cuando se aumentan los grados de educación y también el nivel socioeconómico general, aumenta la preocupación ambiental, pero también aumentan el consumo de servicios públicos.
Ya, pues.
Es decir, en este caso lo que se esperaría fuera un factor protector, como el nivel educativo o el nivel socioeconómico, no lo resulta tanto. Y eso nos muestra también un elemento muy importante a tener en cuenta, y es un poco esa sincronía en el sistema educativo entre los múltiples actores. Y es que sí, el sistema educativo está enfatizando en la protección del medio ambiente, pero hay unos fuertes incentivos sobre el consumo asociados con las posibilidades económicas.
Claro.
No solamente pasa por el tema de la educación, también tenemos que lidiar o hacer frente con cuáles son los incentivos sociales que hay detrás de nuestras prácticas de vida cotidianas y cómo esos incentivos están en contravía de los esfuerzos proambientales, ¿cierto?
Sí.
Entonces, eso lo que te muestra es que efectivamente, al aumentar el nivel socioeconómico, hay una serie de incentivos sobre el confort individual, prácticas de consumo que está orientado hacia la distinción entre clases socioeconómicas, transporte privado, entre otros aspectos en los que, ahora tenemos mejores accesos en términos teóricos a conocimiento ambiental, entre otros aspectos, pero también tenemos fuertes incentivos sobre el sobreconsumo.
Sí,
entonces vamos por lados diferentes,
¿cierto?
Entonces, bueno, muy bien por el tema de conocimiento ambiental,
claro,
pero cuando tengo entonces la posibilidad del baño más largo con agua caliente porque la factura del agua dejó de ser un problema por mi nivel socioeconómico,
el problema es derrochar.
Me puedo derrochar, exacto. Entonces ese es un elemento allí que pues llama la atención, ¿no? Y es, entonces debemos tener en cuenta que tener mucho conocimiento ambiental no necesariamente es un factor protector. Ayuda, por supuesto, pero hay que revisar nuestras prácticas habituales de consumo sin importar cuál sean nuestros niveles socioeconómicos.
Bien, estamos con el profesor Iván Medina, es profesor doctorado en psicología, investigador de la Universidad Católica de Colombia. Estamos en Planeta Caracol, vamos a una pausa, noticias y ya regresamos.
Estás en Planeta Caracol.